El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre recordando los agradecimientos a la Sociedad Caucana de Pediatría, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán Rico, Buen Trato, y a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante porque es una enfermedad que ha tenido un resurgimiento bastante importante en los últimos años debido a múltiples situaciones. Este problema de salud es la tuberculosis. Anteriormente pues lo conocían como tisis, ¿sí? Y pues era una enfermedad que en algún momento de la historia del hombre prácticamente era mortal. Históricamente se conoce que inclusive algunas momias del Antiguo Egipto ya tienen signos de haber padecido de tuberculosis, o sea que es una enfermedad que ha venido, digamos, evolucionando junto con el hombre. Para hablar sobre este tema nos acompañan hoy Ángela Carlosama, Ángela Piamba y Diana Bolaños. Ellas son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Bueno, queridos oyentes, damos gracias al doctor Álvaro Narváez y a la emisora de la Universidad del Cauca por la invitación a este espacio donde queremos aportar un granito de arena brindando esta información que es de gran importancia para ustedes.
Bueno, quisiera que empezáramos con Ángela. Cuando hablamos de tuberculosis, hay una fecha muy especial que es el 24 de marzo, que es el Día Mundial de la Tuberculosis. Yo quisiera que Ángela nos comentara un poquito sobre esta fecha.
Sí, doctor. El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra el 24 de marzo, se realiza cada año y lo que busca es concientizar sobre la gran cantidad de casos que se presentan de esta enfermedad, al igual que buscar a conocer las medidas de prevención y atención que se deben seguir cuando se padece esta enfermedad. El lema de esta estrategia es Unidos para poner fin a la tuberculosis, no dejar a nadie atrás. Con este lema lo que buscan en este año es englobar los objetivos que se quieren alcanzar con esta estrategia. Buscan intensificar los esfuerzos para mejorar la vida de las personas y de aquellas, principalmente de aquellas personas que no tienen alcance a los sistemas de salud. La meta que se propone es para el 2030, que hace parte de los objetivos del desarrollo sostenible, que es erradicar la tuberculosis en ese año.
Miren, estimados oyentes, es un digamos un objetivo bastante ambicioso dado a la situación actual del número de casos de tuberculosis que hay en el mundo y de la mortalidad que se tiene, que quizás Ángela nos va a comentar un poquito más adelante sobre esto. Yo quisiera que contaras por qué es el 24 de marzo.
Se celebra el 24 de marzo porque en esta fecha, en el año 1882, el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de esta enfermedad. Durante esta época, la tuberculosis causaba la muerte de una de cada 7 personas en los Estados Unidos y en Europa. Y al realizar este descubrimiento, entonces se dio un paso muy importante para dar inicio contra, pues, la lucha contra esta enfermedad.
Sí, yo creo que, digamos, hay dos hitos en la parte de la tuberculosis. Primero, el descubrimiento del germen productor, de la bacteria productora de la tuberculosis. Y la segunda, que fue ya en este siglo, que fue la aparición de antibióticos y la posibilidad de iniciar tratamiento ya para la tuberculosis. Tratamiento que, pues, durante muchos años fue efectivo, pero que sin embargo en los últimos años ya ha tenido bastantes dificultades porque la bacteria ha venido generando resistencia al mismo y pues ha requerido tratamientos también mucho más agresivos. Yo quisiera que Diana nos comentara ya un poquito con respecto a la enfermedad en sí. ¿Qué es la tuberculosis?
Bueno, la tuberculosis es una enfermedad respiratoria causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Ataca diversos órganos, pero principalmente ataca los pulmones.
Creo que esto es algo muy importante porque las personas piensan que la tuberculosis solamente afecta a los pulmones. Y claro, uno se imagina al tuberculoso, digamos, tosiendo, de pronto con expectoración, pero no se imagina que la tuberculosis puede afectar órganos tan importantes como el cerebro, ¿no? Y puede prácticamente, asentarse en cualquier órgano del ser humano. Por eso tenemos casos tan graves, por ejemplo, como la meningitis tuberculosa, que es, una enfermedad que deja unas secuelas gravísimas, aún con el tratamiento, y en niños cuando se presenta, pues es algo muy, muy, muy grave. La tuberculosis en los riñones, que también es también bastante grave, la tuberculosis en los huesos, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que esta es una enfermedad que principalmente se siente en los pulmones, pero se puede presentar también en otras áreas del cuerpo. Cuéntanos, Diana, ¿qué síntomas presenta la tuberculosis pulmonar?
Bueno, el síntoma más importante es tos con flema por más de 15 días. Esta flema puede ser de color amarilla y en ocasiones puede tener pintas de sangre. Tenemos también otra sintomatología, como es la pérdida de peso, la sudoración por las noches, el cansancio intenso, la fiebre mayor a 37 grados y la falta de apetito.
Entonces yo quiero hacer énfasis aquí en algo, ¿no? O sea, que es la tos que se presente por más de 15 días en el adulto, ¿no? En el niño hablamos de pronto de un periodo de tiempo un poquito más largo, pero igual, dejémoslo de más de 15 días para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene tos, y más aún si está acompañada de pérdida de peso, si está sudando por las noches, si se cansa muy fácilmente, si tiene fiebre, sobre todo en las tardes, y la parte de apetito, pues tiene que consultar, ¿no? Entonces, sí me parece importante que las personas estén pendientes de este tipo de sintomatología, porque pues la tuberculosis es muy contagiosa, y entonces si eso no se detecta a tiempo, pues pueden estar afectados especialmente los niños. Ángela, yo ya mencioné algo sobre la parte del contagio de la tuberculosis. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, doctor, para hablar acerca del contagio de la tuberculosis, bueno, entonces una persona que esté enferma con tuberculosis, lo que va a hacer es ella, a la hora de toser, va a expulsar al medio ambiente unas bacterias, donde la persona sana va a inhalar o va a expirar esta bacteria. Y esto va a ocurrir pues más fácilmente cuando las personas van a estar en hacinamiento o que hay varias personas que vivan en una sola habitación, que compartan lugares muy, muy reducidos. Lo otro importante es que haya poca ventilación en los hogares, e incluso no solamente puede ser transmitida en el hogar, sino en sus lugares de trabajo o en las escuelas y colegios.
Miren de interesante, estimados oyentes, porque el contagio es muy fácil, ¿no? Porque como cuando la persona tose, elimina unas goticas de saliva muy chiquiticas que se diseminan por el medio ambiente. Es ahí, en esas goticas de saliva, si la persona tiene tuberculosis, donde se va a ir este germen para contagiar a otras personas. Y obviamente cuando se vive en hacinamiento, o sea que viven varias personas en un mismo sitio, especialmente si hay niños, ¿no? Porque los niños son muy susceptibles a adquirir la tuberculosis. Entonces el germen se va a diseminar muy fácilmente a través de todas las personas. Yo recuerdo muy bien que cuando era estudiante, mis profesores me decían: la tuberculosis es una enfermedad producida por la pobreza y desencadenada por el bacilo de Koch, ¿no? Entonces, y eso es cierto, porque pues la tuberculosis tiene que ver mucho con las situaciones difíciles de vida de las personas, con la pobreza, con la malnutrición, con necesidades básicas insatisfechas. Entonces pues este es un factor que ya vamos a hablar más adelante, pero ese es un factor de riesgo, y eso estamos viendo con mucha preocupación en los últimos años, porque hay un aumento, ¿no?, de la frecuencia de la tuberculosis. Yo quisiera con respecto a esto, Ángela, ¿tú qué nos puedes comentar, esta frecuencia? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años con la misma?
La tuberculosis sigue siendo la segunda causa de muerte infecciosa en adultos y según lo reportado en el año pasado por la Organización Mundial de la Salud, se presentaron 10 millones de personas que enfermaron por tuberculosis y de estas el 1.8 murieron a causa de la enfermedad en el 2015. Por eso convierte a la tuberculosis en una enfermedad infecciosa que es muy letal a nivel mundial.
O sea, de 10 millones y medio de personas que enfermaron, que se les diagnosticó la tuberculosis, porque también hay casos que no se han diagnosticado, ¿no? O sea, de 10 y medio millones de personas que se les detectó, se les hizo el diagnóstico de tuberculosis por diferentes medios, prácticamente 2 millones de personas murieron, ¿sí? De esas 10 millones. Entonces vemos que la mortalidad es muy alta, ¿no? Es muy alta por diferentes factores, a pesar de los tratamientos. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál es la situación acá en nuestro departamento?
Aquí en el departamento del Cauca, en el año 2015, se reportó que existieron 256 casos de tuberculosis, de los cuales 6 casos estaban asociados al VIH-SIDA, y de los 256 casos también se presentaron 3 que eran resistentes al tratamiento.
Hay dos cosas que creo que lo vamos a hablar un poquito con Ángela, es con la parte de factores de riesgo, pero ustedes se dan cuenta que digamos el VIH-SIDA es una enfermedad que, como le baja las defensas a las personas, pues hace que la persona se vuelva muy susceptible a que se desencadene esta tuberculosis. Y también la parte de la resistencia a los fármacos que han aparecido, ¿no? Lo que sucede es que, digamos, muchas personas podemos tener contacto con la bacteria que produce la tuberculosis. Sin embargo, por las defensas del organismo, el organismo prácticamente, digamos, encapsula estas bacterias, las aísla, pero no las puede matar. Entonces, como no las puede matar, cuando a la persona se le bajan las defensas, como el caso de la desnutrición o del VIH-SIDA, entonces este bacilo de Koch, este Mycobacterium tuberculosis, pues se despierta, digamos, se despierta de su letargo y se disemina ya por todo el cuerpo. Entonces este es un concepto muy interesante que tenemos que tenerlo en cuenta, porque se va a sumar, digamos, a todos los otros factores que ahorita nos va a mencionar Ángela con respecto a la tuberculosis.
Bueno, entonces, para tener en cuenta los factores de riesgo que debemos saber son, perdón, primero, las malas condiciones de higiene en las cuales pueden estar viviendo las personas. Segundo, como ya lo habíamos dicho, el hacinamiento, que es compartir habitación o vivir en una casa varias personas y que sean espacios muy reducidos. Tercero, que tengan un bajo estado de nutrición, ya que pues si hay una mala nutrición, pues va a haber malas defensas. Como cuarto, tenemos que a las poblaciones especiales, que es importante, en este caso los indígenas. También como tenemos a los niños que sean menores de 5 años. También que se asocien a enfermedades pulmonares como la neumonía, que haya infección con el VIH o que tengan también diabetes infantil o que presenten una insuficiencia renal.
Creo que es bien importante enfatizar esto, y adicionalmente pues a la parte de que sean niños menores de 5 años que son muy susceptibles a adquirir la tuberculosis, pues obviamente si la persona está en contacto con una persona, con otro paciente que tenga tuberculosis y que eventualmente no se le haya diagnosticado, como el otro, la persona no está recibiendo tratamiento, o si lo está recibiendo tratamiento el niño no se lo ha estudiado adecuadamente, pues es un factor de riesgo para adquirir tuberculosis. En pediatría hay un dicho, y es que siempre que tengamos un niñito que le sospechemos tuberculosis o que ya le diagnostiquemos tuberculosis, tenemos que encontrar al adulto que le ha transmitido la tuberculosis, ¿no? Los niños, digamos, no es tan frecuente que transmitan la tuberculosis a otras personas. Puede ocurrir, pero no es tan frecuente. Sin embargo, cuando un niño tiene tuberculosis, sí tenemos que encontrar al adulto. Puede ser alguno de los padres, puede ser un hermano, pueden ser vecinos, pueden ser profesores inclusive, o personas de la comunidad, los abuelos, ¿no? Uno ve a veces dentro de la familia que tienen tuberculosis y que, le han transmitido la tuberculosis al niño. Por eso para el médico es imperativo que una vez que tengamos el diagnóstico de la tuberculosis en el niño, tenemos que encontrar al adulto que le ha transmitido la tuberculosis, porque probablemente ese adulto le esté pasando, digamos, la tuberculosis a otras personas, a otros niños y a otras personas más, ¿no? ¿Cómo sabemos si es gripa o es tuberculosis pulmonar?
Bueno, entonces, como ya se habló pues anteriormente de que la tos va acompañada de flema y que pues dura más de 15 días, también que puede ir o no acompañada de cansancio, pérdida de peso, que presente en la noche sudoración y que también presente fiebre. Entonces aquí es necesario ya acudir a un centro de salud donde allá le van a hacer un examen que se llama baciloscopia, le van a examinar la flema y pues aquí tienen que recordar que este es un examen totalmente gratuito.
Eso es algo muy, muy importante porque se han tratado de disminuir todas las barreras que pudieran existir para el diagnóstico de la tuberculosis, ¿no? O sea, cuando una persona se piensa en tuberculosis, los exámenes son gratuitos, no son a cargo, no tienen necesariamente que pagarlos, porque ya veíamos que pues se relaciona mucho con la parte de la pobreza, aunque ya mencionábamos que por ejemplo en los últimos años, con el surgimiento de la epidemia del VIH-SIDA, ya es una enfermedad que se ve en todos los estratos sociales, ¿no? Precisamente como el VIH-SIDA prácticamente deja sin defensas a la persona, ese Mycobacterium tuberculosis, ese bacilo de Koch, pues se reactiva y se reactiva de una forma bastante, bastante agresiva, ¿no? Yo quisiera que Ángela nos hablara un poquito del tratamiento, cómo se cura este tratamiento, ¿en qué consiste?
Para curar esta enfermedad, entonces se debe iniciar un tratamiento, un esquema que será formulado por un médico y que debe mantenerse como mínimo 6 meses. Este tratamiento va a ser supervisado y va a ser administrado por el mismo personal de salud.
Esto es algo súper importante, ¿no? Porque digamos que la idea es que el paciente lo reciba el tratamiento y el personal de salud se cerciore de que lo está recibiendo, porque además implica inyecciones, ¿no? Entonces no es fácil, estar sometido a inyecciones permanentes durante un periodo de 3 meses, por ejemplo, o 2 meses, 2 o 3 meses, dependiendo del esquema, y que esa persona se haga colocar ese medicamento. Entonces, este es un tratamiento que se llama supervisado acortado, y que consiste precisamente en que es el personal de salud el que le está dando permanentemente el medicamento para que la persona lo vaya a consumir. ¿Y por qué razón es tan riesgoso abandonar el tratamiento?
Bueno, para muchas personas 6 meses puede resultar un tiempo muy largo para tomar un medicamento, pero entonces si el niño enfermo abandona o es irregular en la toma de estos medicamentos, entonces no se va a curar. La enfermedad se puede volver resistente a los medicamentos y el bebé enfermo deberá cambiar de tratamiento a uno que puede ser mucho más difícil, que puede demorar mucho más tiempo y que en algunos casos se puede volver incurable.
Esto es sumamente, sumamente importante. Lo que sucede es que las personas en general, ¿no? No solamente con los niños, sino en general, cuando la persona se siente ya bien, siente que está bien, entonces digamos por sí sola puede decidir que no debe recibir más tratamiento. Pero esto es algo sumamente delicado, ya lo ha dicho Ángela. Cuando la persona abandona el tratamiento, el germen adquiere defensas, digamos, contra esos medicamentos que se le están administrando, esos antibióticos, adquiere resistencia y pues se vuelven muy difíciles de tratar, y lo que mencionábamos ahorita, inclusive a veces son incurables porque ya no responden a ninguno de los antibióticos que se debe recibir. Y eso no es peligroso solamente para la persona, ¿no? Sino que es peligroso para toda la comunidad. Porque imagínense ustedes que estas bacterias se diseminen a otras personas, pues esas bacterias igualmente van a ser, en la otra persona van a ser resistentes a los tratamientos comunes, y en un momento dado podemos llegar a que no tenemos un tratamiento apropiado para ese tipo de enfermedad. Diana, ¿por qué no nos comentas un poquito? Porque la tuberculosis en alguna época se había controlado, habían disminuido el número de casos, pero ha resurgido en las últimas décadas, digamos, con más fuerza todavía a como estaba antes.
Bueno, se ha considerado tan peligrosa por la resistencia a múltiples antibióticos. También la asociación a enfermedades como el VIH y las actividades de salud pública no han sido suficientes o no han funcionado bien.
Creo que hay una explicación también social, ¿no? Y es el hecho de que, digamos, nuestra sociedad es muy inequitativa. O sea, así como hay personas sumamente ricas, también hay personas sumamente pobres. Y esa, ya les comentaba en un momento dado, lo que tiene que ver la pobreza con el resurgimiento de la tuberculosis. Entonces creo que esa parte de la resistencia a múltiples antibióticos, la asociación a enfermedades como el VIH-SIDA y el empobrecimiento de muchas poblaciones ha tenido que ver, y las peores condiciones de vida, claro, ha tenido que ver con este resurgimiento de la tuberculosis. Bueno, y Diana, ¿qué se puede hacer para prevenir la tuberculosis?
Bueno, los niños y las niñas recién nacidos deben recibir la vacuna BCG. Esta vacuna es en contra de la tuberculosis y es aplicada apenas nace el niño. Y debemos de tener en cuenta que la vacunación es gratuita. Los niños son la población más vulnerable y siguen siendo los más afectados por esta enfermedad. Generalmente, la transmisión se produce por parte de los padres o cuidadores enfermos que rodean a los menores. Por eso, la detección temprana y tratamiento adecuado de estas personas enfermas disminuye la propagación de la infección. Por eso debemos tener en cuenta que si alguien presenta los síntomas descritos, deben acudir a una institución de salud. Las personas que tienen tos productiva por más de 15 días deben hacerse el análisis de esputo, o sea, la baciloscopia, como ya la mencionamos, y también los miembros de la familia del enfermo deben realizarse también el examen de baciloscopia.
Creo que algo bien importante, la principal manera de prevenir la tuberculosis en los niños es diagnosticando la tuberculosis a tiempo en los adultos. Y el personal médico, en caso de que se diagnostique la tuberculosis en un adulto, es obligación estudiar a todos los miembros de la familia y con especial cuidado a los niños, ¿no? Porque el niño puede estar asintomático, o sea, no tener sintomatología, pero ya tener el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis, en su organismo, y ese niño va a necesitar un tratamiento muy específico. La otra anotación es sobre la vacuna para la tuberculosis, ¿no? Esta tiene un nombre que se llama BCG. Generalmente se les aplica a todos los recién nacidos en el momento en que nacen, digamos, cuando no se puede hacer en ese momento, pues se puede aplicar un poco más tardíamente, no habría ningún inconveniente, pero es fundamental porque, digamos, en nuestro esquema en Colombia, nuestro esquema de vacunación en el país, es de obligatoria aplicación, ¿no? esa BCG, porque va a prevenir las formas graves de tuberculosis. Entonces es efectivo para estas formas de tuberculosis y nosotros tenemos que de manera obligatoria ya colocársela. Y Ángela, por último, ¿qué debe hacer un paciente que tenga tuberculosis para no, digamos, aumentar la transmisión a las otras personas?
Bueno, un paciente que tenga la tuberculosis debe tener en cuenta que él, a la hora de toser, debe taparse la boca, que si usa pañuelos, pues debe quemarlos porque ya están contaminados, que no debe escupir en el piso, que debe comer adecuadamente, pues ya que una persona bien nutrida tiene más defensas, que tenga hábitos de higiene tanto en la vivienda como él mismo, y que debe abrir puertas y ventanas de su casa para que haya una buena ventilación.
Eso es muy importante, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que produce la tuberculosis, es muy sensible a la luz del sol. Entonces, mientras más ventilado esté el sitio, mientras más sol entre, digamos, a la casa, pues es mucho mejor, porque eso va a hacer que, si existe ese germen, pues se destruya muy, muy fácilmente, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos concluido por la mañana de hoy. Quiero agradecerles a nuestras invitadas por habernos acompañado, igualmente a Jorge González por habernos prestado los servicios técnicos. Se despide de ustedes hasta una siguiente oportunidad Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.